estás con el Twitter, Luis Alberto. No me digas que le das al Twitter.
Tuiteando, yo como el presidente norteamericano.
¿Pero haces versos en Twitter también o no?
Hombre, claro, pareados sobre todo.
¿Ah, sí haces pareados?
Pareados.
¿En serio?
Sí, sí. Bueno, en broma también.
Estoy alguna. Sentado y entusiasmado.
Por ejemplo, eso es un pareado. Mira cómo te sabes la métrica del bachillerato.
Correcto, sí, es que, en fin, hay cosas que no se olvidan.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como hoy es miércoles y no hay fútbol en ningún sitio, pero en ningún sitio, hay reunión del Club de los Miércoles. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás?
Estupendamente, maestro.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente? De paso la vida ensayando. Pues, buenas noches,
buenas
director.
Noches. Mucho frío y hay que sacar a San Isidro. Perdona, los que somos de
mañana
pueblo.
Mañana es la Almudena.
Bien, pues después de la Almudena saquemos a San Isidro en andas. Eso lo hacen en mi pueblo hasta antes
para
de ayer.
Para que llueva.
Para que llueva. Se mira hacia los campos, porque somos familia de agricultores, los de pueblo.
El campo está amarillo.
Muy amarillo, claro. Pues saquemos a San Isidro. Si ya no queda, si científicamente no se puede hacer más, a los santos.
Y a los toros. Si es San Isidro, pues a los toros también, si hace falta. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo está el director?
Muy bien, pero al que hay que sacar es a la Virgen de la Cueva, ¿no? Es a la que dice que llueva, que llueva.
Hola, Ramón García Pellegrín.
Hola, ¿qué tal?
El secretario de esta reunión. ¿Por dónde empezamos? Yo tengo un libro de fútbol en las manos. Tú verás lo que dices. Venga.
Bueno, yo creo que podemos empezar hablando de la polémica, ¿no?
Venga.
La polémica de
que
estos
este
días.
Este libro va con la polémica, ahora explico por qué.
La polvareda que ha montado, que se ha montado con la camiseta que va a llevar la selección española de fútbol en el próximo Mundial de Rusia del verano que viene. Todo por una, digamos, inoportuna combinación de rombos amarillos y azules, se supone, que desde lejos se van convirtiendo más en morados. Unidos al fondo rojo de la camiseta, el recuerdo de la bandera tricolor de la Segunda República, pues es más que evidente. La roja ha posado hoy en Las Rozas por primera vez con la controvertida elástica, aunque el show de presentación, eso sí, se ha suspendido por la que se ha montado.
Aquí tengo un libro de José Luis García que me ha dedicado y es muy amable. Por cierto, tengo que dar las gracias primero, pedir disculpas porque no pude estar en Los Cavia, porque esa noche había que estar aquí en la radio, claro. Y no pude. Y mira que tenía el smoking casi puesto. Y luego, gracias por la mención que hiciste en tu discurso a un servidor.
Yo la oí y fue una mención muy sentida.
Muy sentida, lo sé. Y además, yo en la lista de columnistas de ABC, yo debo ser el último de varios millones, pero García sé que me citó con todo el corazón y yo se lo agradezco. Y luego, tengo aquí este libro, que yo creo que ya, en fin, no sé si tengo un ejemplar en casa o no, pero este es el bueno porque está dedicado por García.
Claro, claro.
Se llama Football Days y otras taquicardias pop. Este libro cuenta el viaje de García por Estados Unidos en el Mundial de 94 y sus artículos para ABC.
Sí, señor.
Y ahí estaba la camiseta origen de esta muestra que tenemos aquí ahora vestido de
sí, porque esta camiseta es una camiseta retro. Eso que es. Recuerda un poco la aquella, sí, la del 94,
celebrar,
¿no?
Es celebrar una derrota, porque esta es la que llevaba España cuando Roberto Ballo...
Eso es, en Boston.
En el Fosboro, Estadio Fosboro. No. Entonces, aparte de la
polémica...
Le
rompieron el tabique a Luis Enrique.
Sí, claro, la que manchó Luis Enrique de sangre, claro.
Le metió un codazo tremendo. Pero aparte de toda esta polémica, es que la camiseta es muy fea.
Muy fea.
Entonces, no es la República ni es los colores, es que es fea.
Pero bueno, vamos a ver.
Si quieren hacer una homenaje, pues decir, por ejemplo, la primera gran victoria de España fue en el año 64, ganó en el estadio de Chamartín Bernabéu a la Unión Soviética.
Marcelino de cabeza.
Marcelino, bueno, ese, no poner esa camiseta.
Jugaba, Rivilla jugaba en ese equipo.
Feliciano, fue el mejor ese día, Rivilla.
Recientemente partido Rivilla, jugaba de Tico Madrid en la selección española.
Rivilla, Calleja, Zoco, Fusquet, Pereda y tal, pero no poner la camiseta de ese día, porque salió de azul, porque la Unión Soviética jugaba de rojo.
Claro.
Pero días antes contra Hungría o en eso, coño, es un homenaje hacerlo para... Aparte que las camisetas, si quieren buscar eso que se llama vintage, coño, ponlas las de verdad, con bordones aquí, el portero con escapulario, claro, cuello de escapulario, claro. Eso serán los bonitos.
El balón de cuero, García.
No, el balón no, pero lo que están buscando es eso, porque ahora hay camisetas negras,
sí,
que malvas.
Oye, el Atleti sale a calentar la Champions con un polo rosa.
Claro, claro, pues malva,
rosa. Chicle, claro, así claro. No va, García.
Claro, bueno, pues,
lo despistamos a los contrarios.
Lo normal es con tu camiseta, y España tenía que salir con la camiseta que tiene... Hace tiempo hubo un rojo muy bonito con el que jugaba España.
¿Y a ti qué te parece, director, experto en colores?
Vamos a ver, vamos a ir por partes. Hay una cosa que se llama trampantojo o efecto óptico, Claro. Muy sencillo, que aprendemos en primaria. Rojo más
aprendíamos
azul igual a morado. Entonces, ¿de qué sirve? Pero si es azul, oiga, perdone, aléjese unos metros porque no estamos... Yo por lo menos no me meto en las axilas de los jugadores. Lo veo desde fuera y eso es morado. Segundo, en un país donde la selección nacional se llama La Roja...
Se lo puso Luis Aragonés.
Pero con otro
era lo mismo,
sentido.
Escúchame.
Con otro sentido.
Sí, ha venido...
La roja es la chilena. Esa es la roja es la de Chile.
Y en un país que está pasando el calvario que está pasando con el asunto de Cataluña, es defecto distópico, ¿entiendes? El hacer esta barbaridad. Y hay que decir, ¿de quién es responsabilidad? Luego ya, es feo,
de uno
es...
que está inmerso en un caso de corrupción, que es Ángel María Villar.
Bueno, el resultado es que... Me dice, no la van a quitar, quítenla, es una horterada. Y luego ya, por si faltaba poco, ya estamos con la puñetera, por no decir una palabra fuerte, república. Ya está bien, hombre, ya está bien.
Ibas a decir, Luis Alberto.
Que la primera república tenía la bandera de siempre, la española.
La roja igual de la primera república. Hay que decir la bandera de la segunda república.
De la segunda,
no la bandera
sí.
republicana.
Vaya metedura de paja que tuvo la segunda república.
Llevaba una esfera redonda.
Sí. ¿Qué metedura de pata? Es que ahí vino todo, se lo dijeron al presidente. No hagas eso, es dividir para siempre a los españoles. Ahí lo tienes. Independientemente de esto, si la Segunda República no hubiera existido, esta camiseta sería una horterada. Retírenla, pero tan difícil es decirme equivocado. Es que somos un país que no vamos a rectificar nunca.
Pero yo creo que no van a rectificar.
Hombre, claro que no van a rectificar. Y
no, si ya la han presentado, todos. Ya han hecho el posado esta mañana.
Pasará como la de los rompitos aquella, ¿os acordáis? Que parecía
una paella.
Parecía Colacao, sí. Y con desaparecer nunca más la vimos. No, hombre, no. En fin, esto es lo que hay.
¿Algo más, Ramón?
No, que yo me gustaría saber qué diría el cardenal Cisneros de esta polémica, Luis Alberto.
Estaría con nosotros.
Sí, no te quepa nada, porque vivió
una rectitud moral comparable con la de los contertulios de estos clubes de los miércoles. De modo que estaría con nosotros.
Hoy se cumplen 500 años de la muerte del cardenal Cisneros en Roa, Burgos.
Y mañana se abre una exposición.
No llegó a ver a Carlos Rivero, ¿no?
No llegó a ver.
Ha sido una buena dupla.
En el viaje.
En el viaje. Estos son nació mis poderes.
¿Sabéis dónde nació el cardenal Cisneros? Nació en Torrelaguna, al lado de mi pueblo. Sí. Y a la entrada,
¿tu pueblo es?
Talamanca de Jarama.
Correcto.
Y el único pueblo que tiene una iglesia románica en la provincia de Madrid, o de los pocos.
El mejor románico, ¿no? Con una cartuja de los monjes del Paular impresionante.
He rodado ahí. Bueno,
claro, si es un plato de cine. Claro. Y un puente romano... donde te das cuenta de la importancia que tenía Talamanca y ahora es un pequeño pueblo. Bueno, pues a 12 kilómetros nació el cardenal Cisneros y a la entrada del pueblo hay una cruz de piedra y unos bancos donde viene a decir en un latín maravilloso: de este pueblo ni el polvo. Porque como siempre pasa en España, naces en un sitio y allí no vas a ser nunca profeta. Se tuvo que marchar el buen cardenal Alcalá de Henares, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estrenar, y Luis Alberto
conmigo, enterrado donde estrenamos.
En Alcalá de Henares, en la tumba del cardenal Cisneros, sí, unir la figura de San Agustín y la del cardenal grande de España, ¿no?
Con Alicia también, los tres.
Mágica. Alicia y Ramón Barea. Y
fue Ramón Barea estuvo espléndido.
Con un espectáculo que se llamaba Tarde te amé. Por lo tanto, reivindico un espectáculo teatral, tú reivindica la película, para homenajear a un hombre importantísimo de las letras, de las ciencias y del espíritu español.
Bueno, Agui de Monteglán hizo una obra sobre el cardenal de España.
La famosa frase viene de ahí, el cardenal Cisneros no hace prisionero.
¿Pero por qué no escribimos una en el siglo
pareados
XXI?
Tuyo.
En el siglo XXI tenemos que las conmemoraciones tendrían que pasar también por las distintas artes, la música, el teatro, el
cine. La gran exposición es a partir de mañana en la Catedral de Toledo, abierta al público.
Sí, con 350 piezas. Por cierto que el cardenal Cisneros en la serie Isabel lo interpretaba magníficamente Eusebio Poncela.
Sí, sí, estuvo espléndido.
Qué gran actor es Eusebio Poncela.
Con él arranca el imperio. Si él es un estadista tremendo, ahí es Reyes Católico, ahí empieza el imperio.
El que mantuvo a raya a la nobleza levantisca, que era importantísimo meterlos un poco en su territorio.
En vereda.
¿Estás viendo ya películas para los Oscar, García?
No, me las han enviado. Tengo como 12, pero no he visto ninguna todavía. Me comentaba Ramón, yo creo que la que sale con mayor posibilidad hasta ahora, ¿no? Es Dunkerque. Yo creo que es la película.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí, que es la que va a estar con
la que
más
lloraste.
Sí, porque recuerdo, no había ordenador. Yo veo ya una película que no hay en el ordenador y me emociono.
Recuerdo
sí.
Cuando dijiste aquello de cuando el plano se focalizó en los ojos del protagonista y esas lágrimas que estaban a punto de salir, pero no salían, eso es puro teatro, Shakespeare.
Era Kenneth Branagh, ¿no?
Claro, sí, que ahí cuando ve venir todas las embarcaciones, dice, home, ¿eso qué es? Y dice, casa, estamos en casa. Esto. Eso es una escena impresionante. El otro momento que tiene esa película es cuando el chico aquel que ha muerto, el padre, que ha ido con su hijo para echar una mano.
La barca.
Dice, pero si es que nos van a matar. Y dice, bueno, es nuestro deber. Y entonces aquel tipo... para que no lo cuelgue toda su vida esa, y le dice, ¿qué tal está? Y le dice, bien, y ya está muerto el chico aquel. Y luego el personaje del piloto, que es maravilloso, al que nunca se le ve la cara, es el Caballero Oscuro, además, en la película.
Decía yo eso, que es una película...
Christian Bale, ¿no?
Que Nolan,
es el otro.
No, pero digo que Nolan acepta hacer esa película, o por lo menos se propone hacer esa película, prescindiendo del ordenador.
Sí, claro, pero ahí yo creo que hay muy poco ordenador,
Nada.
Por eso te digo.
Salvo lo estrictamente necesario. Hombre, también es cierto que...
¿Te das cuenta que no sale el enemigo?
No, al final. Nunca. Solo al final.
Sí, al final, cuando está quemando el avión, este que está en llamas y están allí, pero muy poco. Sí. No se ve como... Bueno, y Kenneth Branagh, y como yo os decía, es una película que parecen los extras, los figurantes sacados de los que estaban en el año 48 en la Olimpiada aquella de Londres. Es una película muy inglesa, que podía haber hecho Noel Coward, David Lean. Es una película, verdaderamente, los ingleses tienen un algo especial.
¿Vas a votar por ella?
Hasta ahora sí es la que más me ha gustado. Y, hombre, siempre hay una sorpresa, porque ellos esperan a final de diciembre, noviembre, para sacar la película y que tenga la mayor potencia, que no esté olvidada. Pero otra que yo creía que iba a funcionar de cara a los Oscars era la de Blade Runner. Y yo creo que se ha venido abajo.
Fiasco total.
Escucha. Está bien, pero... No.
¿Cómo que está bien?
Sí, hombre, visualmente es una película.
Bueno, claro, visualmente.
Es un horror.
Un ronquido que pegué.
Un horror.
¿Pegaste un ronquido?
Escúchame. Es bellísima, bellísima, pero llega un momento que dices, fíjate esa escena que está la chica y el chico tratando, ay, por Dios, ya que se besen, que no lo sé, llega un momento...
Es un horror.
Como en la boda,
que se besen.
No se encaja, ¿no os acordáis? Están tratando de encajarse y dicen, ay.
Que no hay ni guión ni nada.
Vale, es un negociado para hacer dinero.
Caja. Por cierto, que de tu negociado y noticia, porque el Ministerio de Hacienda ha intervenido en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. En el caso de La Fuente contra Podemos, ¿algo que añadir?
Mucho. Vamos a ver, y yo creo que tenemos que decir de la importancia y de la gravedad de lo que está sucediendo. Porque esto es un despilfarro. Y voy a hablar del departamento que conozco un poco, que se llama Cultura. Mire, cada vez que yo nombre a un director unido a un teatro, ustedes, oyentes nuestros, sumen entre 70 y 85 mil euros. Director del Español. Suma, caja. Director de Las Naves de Matadero. Suma, caja. Director del Fernán Gómez. Caja. Director del Conde Duque. Caja. Director de Centro.
Cinco.
Caja. Director del Circo Price. Caja.
Seis.
Director de Matadero. Todo, caja.
Siete.
Y yo me pregunto.
¿Siete por ocho?
¿Siete por ocho?
56.
5.600.000 euros. No.
No, 500, 500,
perdón.
No, ya llegarán.
No te preocupes, están en ellos.
Ya llegarán.
Es necesario este...
¿Tú cobrabas medio millón de euros?
Pero bueno, vamos a ver, yo cobraba 85.000 euros. Yo jamás...
¿Por todos los teatros?
Por todo lo que dirigía, por todo lo que asesoraba, porque yo tampoco era Dios, ¿no? Pero mucha gente se pensaba, es que eso que decía aquel ser ingrato llamado Santiago Eraso, que se ha marchado a las penumbras del norte, esto es un despilfarro. Sobre todo después que el ABC publicaba el otro día a doble página el hundimiento que la concejala de Cultura, doña Manuela Carmena, y la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, estos dos personajes, han hecho con Matadero. Le han hundido. Entonces, si a eso sumamos el bono cultural, 4 millones de euros, para que las niñas y niños entre 16 y 26 años vayan al teatro y no va nadie, señora alcaldesa, señora concejala, dos personajes en uno... De verdad, debería usted hacérselo ver, que se dice ahora, está muy de moda, ¿no?
Sí.
Esto no puede ser, nos merecemos los madrileños, hay mucha gente en Madrid pasándolo muy mal, y ellos que tienen una ideología, se supone, al lado de los pobres y oprimidos, de verdad, tirando el dinero y despilfarrándolo de esta manera. Yo ahora estoy en el hospital con mi padre y estoy viendo casos que uno se le rompe de verdad, y piensas entonces en Rita Maestre, en estas chicas que se lo están pasando tan bien. El otro día me encontré con ella por la calle.
¿Y te saludó?
No, se quedó pasmada.
¿Pero dije, qué hiciste?
Porque dice, ay, madre, yo le conozco a usted. Digo, y, sí, ¿ah, digo, sí? ¿Sabe usted? Digo, fui al hombre que más odió. Usted, yo a usted no, el dedazo.
Y no te reconocía.
Dijo, y cogí el teléfono y se puso a hablar.
Sí. Caso
el móvil siempre Podemos, para esas cosas.
Marca jurisprudencia. Esto va a ser un caso de cuando pasen los años. Aquí traigo un antecedente, el caso Juan Carlos Podemos.
Escucha, que reconocieron que es que viene, que el despido fue improcedente e ilegal. Sí. Volveré. Dije aquel 22 de mayo que volveré.
Eres el segundo que lo dice. El primero fue MacArthur, creo, ¿no?
Shall return. Shall return, dijo.
¿Dijo volver a empezar?
Volveré. Claro que sí. Vas a volver, ya lo verás.
El 1 de... De enero del 2019.
Oye, ¿qué obra de teatro, qué película saldría de Un corazón conservado en coñac?
Hombre, oye, qué bonito título ese, ¿eh?
Claro. Un corazón conservado en coñac. ¿Ese de quién era el corazón, Ramón?
Chopin, ¿no? Chopin.
Sí, de Frédéric Chopin. Sí, sí. Efectivamente. Gracias a que estaba conservado en coñac, han podido ahora establecer la causa exacta de la muerte de Chopin, pero que fue una pericarditis. Resulta que han analizado perfectamente el corazón, que está en muy buen estado de conservación.
Fíjate el coñac, ¿cómo sería?
Fíjate el coñac, qué bueno es, al final.
Yo creo que de pericarditis ahora no se muere la gente, yo creo.
No, ahora ya no.
Bueno, pues, ahora siglo XIX.
Pero entonces no había la medicación.
Sale todo, salen sus amores con George Sand, todo, y ahí ya verás. Con la estancia en Mallorca, va a salir todo. Claro, ya lo verás.
El motivo por el que se conservó en coñac.
Ah, es que esa es la obra de teatro que tienes.
Claro, es que eso es todo un muy misterio. Bueno. Venga, nos ponemos a hacer algo.
Vamos a ver, él al parecer tenía mucho miedo de que lo enterraran vivo. Y entonces pidió que se le extirpara el corazón para a garantizar que lo enterraban muerto.
¿Y qué marca de coñac?
Ah, esa no se dice. Porque esa es
será la polonés.
No, será Napoleón.
Napoleón. Nocturno.
Pero tú imagínate esa escena.
Escúchame.
Esa fantasía impromptu de él.
Pero fíjate,
la lluvia en los cristales y sonando la polonesa.
Y sacándose el corazón, qué escena tan romántica, tan pericártica. Sacándose el corazón y diciendo...
Eso los aztecas lo hacían muy bien, ¿eh?
¿Quién?
Los aztecas lo hacían
hombre,
muy bien.
Hombre, diciéndole a
Aníbal Lecter también, ¿eh?
Aníbal Lecter también. Sí.
Y diciéndole a la doncella, por Dios, que sigue latiendo. Imagínate meter en coñac, en un barril de coñac, un corazón latiendo. Pac, pac.
Pues fíjate que hay un encuentro precioso de Edgar Allan Poe, que es
el corazón del actor, eso iba a decir.
Y otro, el entierro prematuro. Parece que son todos cuentos de Poe. De lo que
algo había oído él, Chopin. Fíjate, lo pasó fatal aquí en España, en Mallorca, ¿no?
Porque Valdemos.
No, paraba de llover y él estaba fatal.
Era cuando llovía.
Y no había coñac, pero no tenía para tomarse la copa.
¿Qué has traído hoy para leer o para recitar?
Pues mira, maestro, he traído un fragmento de la Sonata de Otoño de las Memorias del Marqués de Bradomín, de Valle-Inclán, que acabo de sacar una edición en Reino de Cordelia, que se lee maravillosamente porque es un
preciosa,
volumen solo con las cuatro.
Preciosa edición.
Lo más decadente de la literatura española y más maravilloso se da cita en estas líneas que os voy a leer ahora mismo. La pobre Concha se moría retirada en el viejo palacio de Brandeso y me llamaba suspirando. Aquellas manos pálidas, olorosas, ideales, las manos que yo había amado tanto, volvían a escribirme como otras veces. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había esperado en la resurrección de nuestros amores. Era una esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida con un aroma de fe. Era la quimera del porvenir. La dulce quimera dormida en el fondo de los lagos azules donde se reflejan las estrellas del destino.
Pues así dejamos esta reunión del Club de los Miércoles. El miércoles que viene, otra vez, que tampoco hay fútbol. Esto empieza a ponerse
ay,
serio.
¿Qué hará el Ayuntamiento y Hacienda?
Ya.
Aquí estaremos.
¿Qué hará adiós, el Luis Alberto de Cuenca.
Gracias a ti, hermano.
¿Qué será del corazón en coñac?
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Adiós, García.
Aquí estaremos.
Este fin de semana no juega la Leti, tranquilo. No, no te preocupes. No sufras, es que por el corazón...
No, el corazón en coñac no lo van a meter a todos los atléticos dentro de nada.
Hasta luego, Ramón García.
Arriba los corazones, aunque sean coñac.
Ahí está, queda muy bonito eso, Ramón. A las 10, 9 en Canarias, en la linterna noticias, un momento.